Actas de las sesiones celebradas el 25 de abril del 2025, 29 de mayo del 2025, 16 de junio del 2025 y 23 de junio del 2025. La primera, 25 de abril del 2025. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. 29 de mayo del 2025. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. 16 de junio del 2025. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y 23 de junio del 2025. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Toma de conocimiento de la renuncia del concejal don Juan José Revuelta Plaza como representante del Consejo. Ah, sí, disculpad, tengo que excusar a los concejales Pedro Diego y Javier Ramírez, que por motivos personales no han podido acudir a este pleno. Disculpad que se me había pasado. Segundo punto del orden del día, toma de conocimiento de la renuncia del concejal don Juan José Revuelta Plaza como representante en Consejo Escolar del Instituto Fuentes Fresnedo. Tiene la palabra la concejala de Turismo, Comercio, Cultura y Educación. Es sencillo, el concejal Juan José Revuelta ha presentado la renuncia y vamos, es toma de conocimiento de ser representante del Consejo. Lo dejamos en toma. ¿Quiere usted decir algo?
Obviamente, gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos escuchan. Como se refleja hoy en el orden del día del pleno, he presentado renuncia a la encomienda que asumí al inicio del presente mandato de representar a la Corporación Municipal en el Instituto Fuente Fresnedo en el Consejo Escolar. Diversas motivaciones me han impedido, como hubiera sido mi deseo, estar presentes en todas las reuniones convocadas. En total han sido 8 las convocatorias a las que me plantearon y solicitaron mi presencia. Tan solo he podido acudir 4 y consciente de que es un hándicap el no estar presente, aun cuando la documentación haya sido por mi parte remitida, en este caso concreto, a la concejala correspondiente del área, he considerado que por parte del Pleno se debiera designar a otra persona representando para que pudiera tener mayor facilidad a la hora de hacer gestión con ese Consejo Escolar. Sí quisiera trasladar también mi agradecimiento y reconocimiento a los miembros del Consejo, a la directora del centro y a todos sus componentes, pues por las facilidades que durante el tiempo que he estado presente pues me han facilitado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor concejal. El tercer punto del orden del día es el nombramiento de la nueva representante municipal en el Consejo Escolar del Instituto Fuente Fresnedo. Considerando el expediente que se tramita en relación a la renuncia a continuar representando el Ayuntamiento de Laredo, el Consejo Escolar y el Instituto Fuente Fresnedo, presentada por el señor concejal Revuelta Plaza, vista su escrito de dimisión de fecha de 13 de mayo, tal y como consta en el registro de entrada en el que manifiesta su renuncia, considerando el informe jurídico emitido por el secretario municipal de fecha del 7 de julio del 2025, en el que se establece, entre otras cuestiones, el procedimiento de renuncia y nueva designación de representantes municipales en órganos colegiados, se propone a la Comisión Municipal de Turismo, Cultura y Educación, que fue donde se dictaminó, el nombrar a Laura Recio Fresnedo como representante municipal en el Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria Fuente Fresnedo. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 10 votos, 12 a favor y 3 abstenciones. Sí. Cuarto punto del orden del día, expediente 2024/1569, adopción de acuerdo provisional en relación a la forma de gestión del Servicio Municipal de Escuela de Música y Teatro. Tiene la palabra la concejala de Cultura.
Muchas gracias, alcalde. Voy a ponerles primero en situación. En 1988, el Ayuntamiento crea la Casa de Cultura y para su puesta en marcha se busca la participación de expertos en diversas disciplinas artísticas de Laredo y de la comarca. Entre ellos figuraban las personas que entre 1988 y 1990 fueron siendo encargados de impartir enseñanzas de las siguientes disciplinas musicales: solfeo, piano, batería, guitarra, violín, violonchelo, flauta, saxofón y trompeta. En 1988 se produjo el primer y único nombramiento relacionado con esta actividad, nombrando un coordinador de música, primero con carácter temporal y posteriormente en 1990 fue confirmado como personal fijo de la plantilla del Ayuntamiento. Esta persona fue la que reclutó, a su mejor criterio, a esos expertos en música que de una forma voluntaria e inicialmente desinteresada comenzaron a prestar sus servicios impartiendo clases de música. Aquel grupo de personas no tenía inicialmente ninguna relación laboral con el Ayuntamiento. Con el fin de regular la relación profesional de aquellos profesores, a partir de 1991, a iniciativa del Ayuntamiento, comenzaron a prestar su servicio como autónomos, lo cual provocó en 1992 una demanda de la Seguridad Social y un largo pleito con esta, situación que se resolvió en 1997 con el alta de oficio de todos los trabajadores afectados como trabajadores por cuenta ajena, pasando a formar parte de la plantilla municipal del Ayuntamiento. Este es el origen de la relación contractual de los trabajadores que han desempeñado estas enseñanzas y que además se realizó de facto. Nunca se produjo un procedimiento de convocatoria de plazas, ni procedimiento de las mismas, ni un procedimiento regulatorio alguno. Hasta el proceso de estabilización de puestos de trabajo que se ha realizado recientemente entre 2022 y 2024, que afectó y consolidó a los siguientes profesionales: 3 profesores, flauta, violín y piano, y 6 monitores, teatro, ballet, cerámica, pintura, informática e inglés. Como queda indicado, en estos más de 37 años transcurridos desde el inicio de la apertura de la Escuela de Música, de la Casa de Cultura con esta Escuela de Música, no ha sido dotada de un cuerpo normativo propio que permita ser considerada como una entidad con personalidad jurídica. El concepto de Escuela de Música puede inducir a pensar la existencia de una entidad con una estructura y un funcionamiento formalizada, creada y homologada desde el Ayuntamiento y desde un punto de vista organizativo, que actuaría en consonancia con el Decreto 9/2008 de 17 de enero, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales de música y se regula su acceso en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Pero no, esta no es la realidad. Es por ello que entendemos que más que una escuela de música arreglada, lo que existió en el seno de la Casa de Cultura a partir del 88 fue un servicio de clases de diversos instrumentos musicales, ya que, como se ha indicado, el servicio que se prestó en aquellos años no adquirió nunca características de servicio integral homologado. En 2002, fecha que citamos porque entendemos que es el punto de partida de los acontecimientos que llegan a esta causa actual, comenzó un proceso de pérdida de trabajadores, motivado casi de forma exclusiva por la cascada de jubilaciones de esta plantilla. Cabe indicar aquí que si a lo largo de aquellos años de 2000 se hubiera producido por parte de la Corporación Municipal algún intento de reactivar este servicio, que como se ve languidecía y moría, no estaríamos aquí a 31 de julio de 2005 intentando poner en marcha una escuela de música y teatro. Con respecto a los puestos de trabajo, de todos los puestos de trabajo indicados, solo los que pertenecían a esta situación de alta laboral en 2011... momento de aprobación de la última RPT, deben ser considerados como plazas existentes en la plantilla municipal, ya que las otras quedaron vacantes con anterioridad, ya que fueron amortizadas. Cabe indicar que las plazas existentes en esta plantilla serían susceptibles de poner de duplicidad con las que ahora se ponen a licitar en la nueva licitación de Escuela de Música, no coinciden con las existentes en lo que se refiere a cualificación o al nivel profesional. De las 6 plazas a crear, estarían relacionadas con la licitación en curso solo 2 plazas, solfeo y guitarra, no existiendo en la plantilla municipal actual plaza vacante para las otras disciplinas, tanto de percusión, trompeta o saxofón. Y en la licitación en curso, a nivel profesional, que ha existido no es coincidente con el anterior expresado. A modo de aclaración, la titulación que se cita en el punto indicado debe estar en posesión de un grado medio del Plan 66 o una titulación superior de acuerdo a la normativa vigente, lo que se hace referencia en el ámbito musical a un grado medio del Plan de 1966, habilitado para la impartición de enseñanzas de grado elemental de conservatorio. En la presente licitación se está exigiendo la titulación indicada. No se contempla como mérito y, por lo tanto, no debe entenderse que las plazas existentes en la plantilla municipal no son coincidentes con este planteamiento ni con sus objetivos, incluso ni con el nivel profesional con las que son objeto de la licitación. Respecto a la disciplina de teatro, la plaza asistente en la plantilla municipal es la de monitor de taller de teatro, con un nivel profesional de 11-2 y que incorpora como mérito a considerar, entre otros, la realización de cursos de teatro. Por tanto, el perfil profesional es diferente. Ahora la titulación superior de ámbito profesional es la exigencia. Respecto al sistema de gestión propuesto, el sistema de gestión que ha sido vigente en todos estos años se ha revelado como inadecuado desde el punto de vista de su eficiencia, permanencia y, por supuesto, estabilidad. A la paulatina e inexorable pérdida de profesores que se ha producido desde 2002 hasta la actualidad, se une la inexistencia en estos 30 años de un plan de trabajo de escuela musical integral. No ha existido proyecto, plan de gestión ni un calendario que merezca la calificación de escuela de música. En cambio, en el proyecto propuesto, las empresas que concurran a la licitación deberán presentar, además de objeto de la valoración a la hora de adjudicación, su plan de estudios, competencias básicas a superar, metodología, recursos didácticos y de personal, e incluso la puesta en gestión, calendario y evaluación concretos, que supondría un avance evidente en cuanto a la calidad y consolidación de nuestro servicio. Por lo tanto, y a modo de conclusión, lo que les quiero decir es que, teniendo en cuenta la especialidad de la materia objeto del contrato y la inexistencia de personal en la plantilla de este ayuntamiento que ejerza las funciones propuestas, entendemos que existe justificación de insuficiencia de medios propios que permitan la prestación del servicio por la propia Administración, resultando preciso, por lo tanto, si existe la voluntad política de prestar este servicio, acudir a una contratación externa del mismo. Muchas gracias, alcalde.
Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra el concejal Alejandro Abad.
Muy buenas tardes a todos. Después de las explicaciones que ha dado la concejala del área, Laura Recio, votaré a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos del Grupo Mixto.
Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Y yo fui, entre otras muchas personas, fui de los últimos grupos que estuvo en, por ejemplo, en guitarra con Manolo. Cuando se jubiló Manolo, al que quiero mandar un abrazo desde aquí, que al final, con el COVID tal y cual, no pudo tener su homenaje, pero se lo quiero dar yo desde aquí. Muchas gracias por todo, Manolo. Justo cuando se jubiló estuvimos también con una empresa, bueno, una empresa que creo que era de Reynosa, con una profesora que se llama María José, creo recordar, que era muy, muy simpática y que nos hizo estar, creo que 4 o 5 meses con ella, aprendiendo a tocar la guitarra. Siguiendo, yo lo he dejado luego, no he conseguido aprender a tocar la guitarra al final, pero bueno, nos lo pasamos muy bien y no pudo volver, pues por temas de contratos y cosas de esas. Así que, bueno, ya se ha conocido aquí que también se funciona con empresas privadas.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Gracias, señor alcalde. Pues hay que reconocer que la Casa de Cultura, ahora mismo, el servicio que ofrece está degradado y te puedes pasar por allí y no encontrarte con nadie. Y hay que hacer algo. Pero yo creo que ese algo no es privatizar un servicio. Yo creo que hay que buscar la estrategia para apoyar a lo público, sobre todo en la docencia, para que esos docentes que trabajen allí puedan tener una carrera profesional, puedan tener unas garantías de trabajo y un puesto de trabajo con garantías sociales suficientes, no las que se ofrecen muchas veces en las empresas que se contratan para dar estos servicios, porque no saben lo que van a durar 2 años, van a durar 3 años, va a cambiar la empresa, y haciéndolo público el servicio será de más calidad y, como he dicho antes, generando a ese profesional un itinerario profesional a futuro que va a hacer que ese servicio que se va a dar sea de mucha más calidad. Para ponerlo en marcha, ¿no queda más remedio que usarlo 2 años? Pues igual tiene que ser así. Tienen mayoría, lo van a poder aprobar. Pero yo les pediría, les haría un ruego de que empecemos a trabajar en plural para que eso vuelva a ser público. En 2 años más o menos se jubila el médico del polideportivo. Vamos a dejar que también se pierda ese puesto que genera una riqueza en el polideportivo interesante, importante para todos, para toda la juventud que hace deporte, pues yo creo que no tenemos que privatizar ese servicio también. Entonces, con lo cual, esto vamos a votar en contra porque desde el Grupo Regionalista estamos en contra de dar y de generar servicios privatizados. Si reconocemos la necesidad y si lo hacen, pues pedirles que se pongan, por favor, a trabajar para que cuando acabe esa licitación pueda volver a ser otra vez un servicio público que garantiza a los docentes ese futuro profesional, porque van a trabajar con la perspectiva a largo plazo, no con una licitación de 2 años que no sabes dónde está ese proyecto de escuela que no dura un año, no dura un curso, ni 2 cursos, ni 3 cursos, dura mucho más, para que sea rentable para la sociedad. Nada más.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Bueno,
discúlpeme, perdón. Tiene la palabra el portavoz de Ola Cantabria.
Sí, buenas tardes a todos. En relación a este punto, yo no utilizaría o no me gusta utilizar la palabra privatizar. Yo entiendo que es más bien una externalización de los servicios derivados de la falta de personal que tenemos ahora mismo.
Ay, disculpe.
De las necesidades reales de dar ese servicio de escuela de música a los ciudadanos que han podido, como bien decía antes Willu, formarse o intentar formarse en los aspectos musicales. Y en un principio el contrato que se pretende hacer es de 2 años, pero es de 2 años prorrogable. Yo creo que la gestión privada no tiene que verse como algo malo o menos válido que lo público, que la puesto que muchos de los que estamos aquí utilizamos bien con nuestros hijos, bien con nuestras familias, situaciones donde vamos a sitios que no tienen una gestión pública. Entonces, lógicamente, desde Ola Cantabria, que es la proponente de este punto, pues vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Ahora sí tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista compartimos en gran medida el planteamiento que se ha formulado por parte del compañero del PRC, porque en distintas ocasiones, y lamentablemente nos tememos que esta no va a ser la última, pues hemos reiterado y hemos planteado en sesión plenaria y en comisiones informativas nuestro posicionamiento favorable en su totalidad e integridad a favor de los servicios públicos como pilar fundamental de una sociedad considerada cohesionada. Consideramos, al margen de cualquier percepción individual, que entregar una gestión pública a una empresa pues no es real, es un fin lucrativo, porque en definitiva la empresa contratada lógicamente se presenta con el objetivo fundamental, al margen de la actuación que le corresponda desempeñar, pues de mantener un beneficio. En relación con la propuesta que hoy se nos plantea, pues aun cuando no guste, una externalización viene a ser también una privatización larvada, ¿no? Con sus virtudes y con sus carencias, la Escuela Municipal de Música ha venido funcionando desde hace mogollón de años, y que 35 creo, si mal no recuerdo, y así se contempla en el informe que se ha emitido y que se acompaña al expediente por parte del director de la Casa de Cultura, y ha funcionado bien, ha funcionado fundamentalmente con el beneplácito de todos los alumnos que han ido pasando por esta escuela de música y de las artes escénicas, porque lógicamente había también una parte de teatro, y eran todos conscientes de que las enseñanzas que se impartían tenían un claro objetivo. No se buscaba un título significativo, sino que era una puerta abierta a una proyección futura para aquellos que pudieran estar interesados en seguir las enseñanzas a nivel superior de música o de artes escénicas. consideramos que está clara, que está claro que la escuela tiene que tener continuidad, la formación tiene que desarrollarse y compartimos también el criterio que desde la portavocía del PRC se ha planteado de cara a intentar en lo posible mantener el empleo público a través de la escuela de música y en aquella parte que pueda ser externalizada en el menor plazo de tiempo posible revierta otra vez al empleo público. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Como siempre, quiero agradecer la presencia, que en este caso ha sido numerosa con respecto a la gente que viene en otras ocasiones. Entendemos y agradecemos pues su interés, y siempre lo digo, porque valoran lo que aquí se acuerde, tienen un interés público, vienen a escucharlo, vienen a ver cuáles son las actitudes, los argumentos, y vernos la cara, que se puede ver también por internet. Que también saludo a toda aquella gente que nos escucha a través de Radio Laredo, Internet y Allende de los Mares, que sé que hay gente que también nos escucha, y quiero saludar a los compañeros que están aquí, a los técnicos que también nos asesoran, y ya vamos al punto, al orden del día. Lucas me dice que sea breve y que vaya al grano. Y me dice, si es que esto es una privatización, sí, sí, tiene que tener muy claro que como administración pública el ayuntamiento puede establecer cuál es la gestión. Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, el servicio de limpieza puede contratar, como hace Colindres, a los limpiadores de la calle o puede hacer como Laredo, licitarlo para que sea una empresa la que lo hace. Hasta ahora, el ayuntamiento de Laredo no ha licitado este servicio, las aulas de música o de teatro. Lo ha venido haciendo con personal público, con contratación que hacía y realizaba el personal y coordinaba la Casa de la Cultura. Hasta ahora. Hay otro criterio, hay otro modelo, consideran que lo mejor es la privatización y nosotros no estamos de acuerdo con la privatización en este caso. Luego les voy a explicar por qué, que lo hablábamos ayer en el partido, que siempre tenemos una reunión antes de venir aquí, se votan los temas, se debaten, pero antes de nada también es importante que se ha obviado conocer un poco el proceso, el procedimiento que se ha seguido hasta aquí, para que contextualicen y sepan de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. En Unidos por Laredo, todo el mundo lo sabe, nos gusta trabajar los expedientes. ¿Por qué? Porque nos gusta más trabajar el expediente que estar en el bar tomando cervezas con los amigos también. Pero sabemos que una administración pública, y yo como funcionario en excedencia lo sé, funciona con los expedientes. Es la huella que deja en el proceso el trabajo que realizan, en este caso los políticos, conjuntamente con los técnicos. Hay tres expedientes, no hay uno. Hay tres. Era una licitación pura y dura de una empresa que gestionara estos servicios. Entonces, lo que hicimos los partidos de la oposición, Unidos por Laredo, Partido Socialista y el PRC, solicitamos un informe al secretario, un informe jurídico, para que nos dijera si era o no legal este nuevo modelo de gestión y si había duplicidad con alguno de los puestos. Porque hay algún puesto, como es el de profesora de solfeo, de guitarra y de teatro, que sí se están desempeñando y considerábamos que podría haber duplicidad. Creo que el informe del secretario general tiene algo así como 16 páginas o 13 páginas, está muy bien documentado, y en él dice que no, que ese camino no, que no pueden hacer lo que quiera la Junta de Gobierno local o el equipo de gobierno, que tiene que venir a pleno. Y en el pleno nos vemos todos las caras y todo el pueblo se entera cómo es el procedimiento, sobre todo si se les explica. Porque sin ese informe y sin haber dicho el secretario que tiene que venir al pleno y el pleno decidir cuál es el sistema, entonces la gente no se hubiera enterado muy bien, pero ahora ya se van enterando. Bien. Entonces, hay dos modelos, uno el público y otro el privado, el que se intenta, Son legítimos los dos, y lo explica muy bien el informe del secretario, son legítimos los dos. Los dos caben. Nosotros en Unidos por Laredo optamos por el público, entre otras razones porque nos da más seguridad a la hora de la contratación en términos de igualdad fundamentalmente y de capacidad, de valorar la capacidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ustedes imagínense pues que hacemos un contrato a una empresa, y vuelvo otra vez a poner el ejemplo de la empresa de limpieza. De basuras. La empresa tiene, pues puede tener 20, 30 o 40 empleados y contrata a los que ellos consideren. Y muchas veces no sucede en este ayuntamiento, que yo sepa, ¿eh? Pero en algún otro ayuntamiento sucede que el alcalde o un concejal le dice al de la empresa: oye, méteme a mi primo, a mi sobrino, a mi amigo, a no sé qué. Y se están cubriendo esas plazas a dedocracia. Manda el dedo de la empresa. Si lo hacemos, es así, si no estoy diciendo nada raro, es que es así. Si lo hacemos, a ver, por favor, no, sobre todo porque me desconcentro, no por nada. Me queda un minuto y medio, Lucas, no se me va el tiempo. A ver, si lo hacemos de forma pública, con total y absoluta transparencia, va a entrar la gente mejor cualificada, con capacidad y con mucha transparencia, ¿eh? Y no vamos a estar supeditados a que cojan a uno, a otro. Esa es una de las razones. Pero luego la otra es que puede funcionar tan bien o mejor desde el ámbito público que desde el ámbito privado. Y puede ser más barato, Ahí hay unos estudios de los costes, etcétera, que están muy bien por parte del interventor. Pero incluso puede ser más barato si se hace desde el ayuntamiento. Conclusión, no me voy a enrollar más. Nosotros no estamos por la privatización de este servicio. El equipo de gobierno, y ya vemos Izquierda Unida, Podemos, el no adscrito, pues parece que están por la privatización. Nos llama mucho la atención, porque parece que no es lo normal en esos partidos, sino que optan más por lo público. Pero con total y absoluto respeto, aquí lo que hace cada uno y lo que decide cada uno. Nosotros vamos a votar claramente y contundentemente que no. No estamos de acuerdo con ese sistema. Queremos que sea un sistema público y que sea el ayuntamiento el que lo gestione y no una empresa a través de una licitación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Buenas tardes a todos. A ver, la Casa de Cultura empezó a funcionar, efectivamente, como se ha dicho aquí, en 1988. Han pasado muchísimos años. Leyendo el informe de David, con todo mi cariño, es cierto que estoy de acuerdo en algunas cuestiones, pero en otras no estoy de acuerdo. Y voy a explicarme. Hemos sido unos afortunados porque hemos tenido desde los años 80 una Casa de Cultura que lo podemos decir en Laredo y no en ningún otro municipio de nuestros habitantes, o de, por lo menos al nivel que estaba este municipio, quitando, lógicamente, la capital Santander y Torrelavega. Por lo tanto, en aquel momento, gozar de una Casa de Cultura donde se impartían ciertas disciplinas, lo podíamos decir nosotros y nadie más. No solo desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista de otras disciplinas como cerámica, pintura, danza, incluso la Casa de Cultura contaba con un cine, que también eso lo podíamos decir nosotros y no otros municipios. Es cierto y lógico que en aquel momento, en los años 80, las personas que impartían las disciplinas musicales en aquel momento estaban sobrecualificadas. Y digo así, ¿por qué? Porque en aquellos años 4 iban a la universidad y nada más. Hoy en día, en el 2025, después de 40 y pico años, la friolera de 40 y pico años, que ya ha llovido bastante, hoy la gente sí está sobrecualificada. Todos tenemos una carrera universitaria, 3 másters o 2 carreras universitarias, hemos hecho oposiciones y aún así acceder al mercado laboral es muy complicado y ya dedicarse a lo que uno ha estudiado ya ni lo cuento. Por lo tanto, el contexto social y el contexto histórico han variado sustancialmente, como se podrá entender. Por lo tanto, cuando yo leo en este informe, y digo que me duele, porque me duele, que en aquel momento se impartían meras clases de música, yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. Yo he dado desde que tenía 10, 11 años clases de música en la Casa de Cultura. Hasta sexto de piano, prácticamente desde mis 10 años hasta los 20 y bastantes. Y a mí no me daban meras clases de solfeo, ni meras clases de piano, ni meras clases de armonía, ni meras clases de canto. Allí teníamos la suerte de, en aquellos años, poder examinarnos en el primer tramo en la Casa Cultura. Y eso tiene un significado muy importante, porque la vocación era comarcal. Es decir, que una persona que estudiaba en la Casa de Cultura solfeo, piano, guitarra, violín y otras disciplinas, pudiera examinarse en Laredo y no tuviera que ir a la capital, con lo que ello conllevaba en aquel momento. No es ahora que todos tenemos coche y las líneas de comunicación de autobuses están muy bien. No, cuando aquello no funcionaba así la historia. Cuando aquello, acceder a la capital era complicado. Entonces, tener aquí una sede donde los alumnos se podían examinar era un privilegio. Y así hay que verlo. Vuelvo a repetir que hay que ponerse en el contexto histórico de aquel momento y no hacer de menos, o así lo veo yo, el triunfo que era para este pueblo contar con ese tipo de servicios. Estamos todos de acuerdo en que con los años la Casa de Cultura ha perdido muchas disciplinas y, lógicamente, la gente se ha ido jubilando. Pero no solo en la Casa de Cultura y en la Brigada Municipal y en el Departamento de Limpieza y en todos los departamentos de este ayuntamiento. Por lo tanto, ese déficit de personal se ha ido acentuando a lo largo de todos estos años, ¿no? Nosotros también siempre hemos abogado, no es un secreto, ¿no?, por la prestación de servicio público, pero tenemos que reconocer que hay que buscar una solución. Entendemos que la solución de la creación de una escuela de música, llámese escuela de música, me da exactamente igual cómo se llame, escuela de música, porque para mí en aquel momento también la Casa de Cultura era cierta escuela de música, porque se impartían disciplinas musicales y se venía a examinar por parte del Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander a los que estudiábamos en la Casa de Cultura. Por lo tanto, más allá de la terminología que se quiera utilizar, entiendo que escuela de música o se determina así, que suena bien y bonito y estamos de acuerdo, es porque va a haber una licitación y, lógicamente, se va a adjudicar a una empresa que va a ser la que ponga el personal para realizar ciertas disciplinas. Personal que, a día de hoy, en el 2025, es entendible que tenga una titulación que en aquel momento ni siquiera existía. Es que ni siquiera existía. Pero yo puedo decir alto y claro que las personas que estaban impartiendo esas disciplinas en la Casa de Cultura en aquellos años estaban sobrecualificadas por encima de los requisitos que se pedían dentro de las fichas de la relación de puestos de trabajo. Por lo tanto, desde Hacemos Laredo estamos de acuerdo en esta solución por la inmediatez y por la necesidad que existe ahora mismo de que no se vayan perdiendo más disciplinas en la Casa de Cultura, y nos parece también genial que se impartan disciplinas que sea una escuela de música y teatro, pero también voy a decir algo que no es nuevo y que hemos mantenido desde siempre, que es que Laredo debería de ser sede del Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander. Y a través de la Consejería de Educación, que esta propia consejería asuma cierta gestión de estos servicios y así aliviar de forma económica a este ayuntamiento, tal y como sucede en Torrelavega, que es sede del Conservatorio Jesús de Monasterio, y hay dos secciones ahora mismo, la de Reynosa, que se encuentra en el Instituto de Educación Secundaria Montes Claros, y en San Vicente de la Barqueda también, en Torre del Preboste, vaya nombre también, en Padre Antonio XIV, que son secciones regionales que dependen de la Consejería de Educación y que nosotros desde Hacemos Laredo vamos a defender porque siendo pioneros en todas estas disciplinas musicales y teniendo en cuenta que la Casa de Cultura ha impartido todas estas disciplinas durante 30 y pico años, entendemos que tenemos muchas derecho, gracias, como los demás, a ser sede del Conservatorio de Jesús de Monasterio. Gracias.
Muchas gracias, señora concejal. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Muchas gracias, alcalde.
Espera.
Gracias, alcalde. Buenas tardes. Bien, lo primero que quiero dejar claro es, sobre todo para las personas que nos escuchan, para que no se tergiversen los conceptos, la diferencia entre privatización y externalización. La privatización se produce cuando se transfiere la propiedad y la gestión de una empresa o un servicio público, como es el caso, a una empresa privada. Por ejemplo, el gobierno vende una empresa de telecomunicaciones a una empresa privada. Bien, pues esa empresa deja de ser totalmente del Estado. La externalización se produce cuando una empresa o una institución pública, como es el caso, encarga a un tercero la realización de una actividad o un servicio sin ceder la propiedad ni el control general. Y les pongo un ejemplo también. El Hospital de Laredo contrata a una empresa privada para limpiar sus instalaciones, pero el hospital sigue siendo público. Esa es la diferencia entre privatización y externalización. Pero bien, en lo referente al Servicio Municipal de la Escuela de Música y Teatro, es cierto que en la RPT municipal figuran puestos de monitores de música. Sin embargo, estos puestos están desiertos y no cuentan con consignación presupuestaria, lo que impide legalmente su cobertura. No es posible realizar una oferta de empleo público para convocar esas plazas. Pero además, y esto es importante que lo señalemos, lo que proponemos con esta licitación no es simplemente cubrir esas vacantes, sino dar un salto cualitativo en el modelo de escuela que queremos, de escuela de música que queremos para nuestro municipio. Lo que había hasta ahora eran monitores. Lo que proponemos ahora es incorporar profesores de música cualificados, con titulación específica, experiencia docente y capacidad para ofrecer una formación estructurada, rigurosa y de mayor nivel. Queremos que nuestra escuela de música sea un referente, no solo un espacio de actividad extraescolar. La contratación externa, por tanto, responde no solo a una necesidad urgente, sino también a una decisión política clara: apostar por la calidad en la enseñanza musical. Queremos garantizar que el alumnado reciba una formación de calidad y que esa formación se preste de forma estable, profesional y con vocación de continuidad. Y todo ello se hace con arreglo a la legalidad, mediante licitación pública, con transparencia y con informes técnicos que acreditan la necesidad y la insuficiencia de medios propios. En resumen, que no estamos privatizando ningún servicio, estamos externalizando un servicio, estamos profesionalizando y elevando su calidad. Y lo estamos haciendo con responsabilidad, con visión de futuro y con el objetivo claro de que nuestra escuela de música esté a la altura de lo que nuestra ciudadanía merece. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Alejandro Abad.
Para aclarar alguna duda, yo creo que ha tenido un lapsus el portavoz de Unidos por Laredo. Puedes meterte ahora mismo en Google y verlo con toda tranquilidad. Esta misma legislatura, en Colindres, se ha licitado el servicio de limpieza. Lo puedes leer tranquilamente. Sí, recogida. Y servicio de limpieza y recogida. Sí. Colindres adjudica un nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras, aumentando el número de trabajadores, horarios y tal, porque le tenía muy pequeño. Bien. Y la empresa se llama, si te interesa, Urbaser. Por decirte que es un servicio que un partido, entre comillas, progresista ha decidido externalizarlo porque municipalmente no les era sostenible. Nada más que decir eso, porque además esta misma legislatura.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, a ver. Como consejo, no os metáis en lo que votan otros partidos o lo que piensan otros partidos. Yo no quiero saber cuando decís que sois liberales y luego no sois liberales, o cuando sois católicos y otros no. A mí me da absolutamente igual lo que penséis y lo que lo veis en vuestras reuniones, porque lo vais a hablar aquí. Así que no adelantemos acontecimientos y no hables nunca más en mi nombre, por favor. ¿vale? Por otro lado, algunos hemos trabajado en la empresa privada, creada por nosotros mismos, de hecho, y hemos trabajado para ayuntamientos también. Y gracias a eso, pues tengo el currículum que tengo. No soy como los del Congreso y toda esta gente que tiene el currículum que tienen. Y por otro lado, estoy intentando encontrarlo, pero no lo encuentro. Lo de la dedocracia me ha hecho gracia. Lo de la dedocracia me ha hecho gracia, viniendo de quien ha venido, cuando creo que la última vez que estuvo Antena 3 en Laredo fue precisamente por unos temas que hubo aquí, de unos exámenes, con alguien de por aquí, de concejal, de personal. No quiero mirar a nadie. Por si acaso, Lucas seguro que sabe de qué estoy hablando. sí, por eso. A todo, sí.
Le llamo al orden por primera vez. Lo he dicho en la junta de portavoces. Le llamo al orden por segunda vez. Como le tengo que llamar al orden por tercera vez, le expulso del pleno. Continúe, señor concejal.
No te he nombrado ni una vez, así que lo siento si te has sentido ofendido. Aparte de todo eso, he dicho ya en mi anterior intervención que en el anterior mandato se perdieron los de teatro, creo recordar, y los de guitarra, que yo estaba en guitarra. Y si mal no recuerdo, gobernaban el Partido Socialista y el Partido Regionalista cuando eso, porque es que no me acuerdo en qué año fue, pero creo que fue en el 19-20 cuando se perdió guitarra, que es en lo que estaba yo. Y he dicho que estuve dando clases para una empresa, con una empresa privada, o sea que, bueno, yo también estoy a favor de los servicios públicos. De hecho, mi trabajo ahora mismo es gracias a los servicios públicos, que se mantengan, y por favor, que nadie hable en nombre de otras agrupaciones. Tampoco es tan difícil, tenemos solo 3 minutos ahora. Yo creo que con dar nuestra propia opinión de cada partido o de cada persona es suficiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor concejal. Lo que he dicho esta mañana en la Junta de Portavoces en privado lo vuelvo a repetir en público. Respetemos las intervenciones de los señores concejales sin interrupciones para que el pleno vaya fluido. Y he dicho y he advertido hoy en la Junta de Portavoces que si se interrumpían las intervenciones que iba a llamar al orden. Con lo cual, pido, lo vuelvo a repetir en público, por favor, vamos a respetar las intervenciones de los señores concejales. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Bueno, nosotros desde nuestro grupo tenemos claro que el camino para una calidad educativa es un servicio público, apostamos por él. La Casa de Cultura, lo ha dicho antes una compañera concejal, ha hecho un trabajo magnífico con las clases que ahí se han realizado y hay que alabarlo, respetarlo y seguirlo mejorando. Por supuesto que es legal privatizar, externalizar esta acción, pero yo creo que no es el camino y les he tendido el guante. Yo creo que es que ahora hay que hacerlo, hay que solucionarlo, vale, pero que el camino es ponernos a trabajar para que en 2 años esto vuelva a ser público. Yo creo que ese es el camino y nada más.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el portavoz del partido de Ola Cantabria, perdón.
Muchas gracias, señor alcalde. A ver si no se me olvida nada de todo lo que quiero decir. Me hace mucha gracia los que ahora se rasgan las vestiduras en relación al personal de la Casa de Cultura y cuando pudieron no hicieron nada. Tuvieron la oportunidad de parar la gran sangría de trabajadores producida en el centro de trabajo en décadas, pero no hicieron nada. Y me refiero a varios de los grupos de la oposición que han estado en el gobierno, pero han dejado que la Casa de Cultura pasen los años hasta que llega el día de hoy y tenemos que ponernos manos a la obra, a trabajar para sacarlo adelante y para que funcione. Muchas gracias. Ramón, si hubieras hecho bien los deberes, no hubieras hecho un vídeo hace unos meses diciendo que la Casa de Cultura funciona súper bien. No hubieras hecho ese vídeo. Si te hubieras informado un poquito, hubieras entrado y nos hubieras preguntado cómo funciona. Y tampoco, ¿verdad, Ricardo, dais la cara cuando vienen mucha gente a la Casa de Cultura, muchos padres, diciendo, tenemos el profesor de baja, que tiene totalmente derecho a coger una baja, ¿eh? Y nuestros niños han perdido todo el curso, el taller. Pues eso, con este sistema ya no lo vamos a tener. Vamos a tener personas al momento. Vamos a tener todos los talleres cubiertos, que es la idea. Las personas que siguen trabajando como profesores en la Casa de Cultura van a seguir trabajando. Nadie les va a quitar su puesto de trabajo, ni nadie quiere hacer nada hasta que se jubilen. vamos a tener el apoyo de lo que nos falta. Más, Rosa, las clases de piano vienen del conservatorio, como bien dices, pero no mezclemos con el resto de talleres que no tienen nada que ver. El conservatorio funciona súper bien, podéis dar las clases aquí y examinaros, pero el resto no, que es lo que estamos aquí, estamos intentando cubrir todo. Así como el taller de teatro, súper demandado y que sabemos que va a tener éxito desde el primer momento que lo lancemos, ¿vale? Por eso queremos dar a nuestros ciudadanos todos estos talleres. Algo más quería decirles. Como bien dice mi compañero Beni, no es una privatización, sino un apoyo de las carencias existenciales actuales y que además toda la gestión va a estar supervisada por el ayuntamiento. Vamos a estar en continuo control, supervisión y hablando con la empresa que gane la licitación. Con lo cual no se pierde ningún control ni vamos a tener nada que se nos escape de las manos. Vamos a estar totalmente coordinados. Llevamos un año trabajando en este proyecto. Doy gracias a los técnicos del ayuntamiento, tanto el Servicio de Secretaría e Intervención como de la Casa de Cultura, por la ardua labor que han hecho. Quería también decirles que el precio para los usuarios del Laredo, que es una cosa súper importante, va a ser muy asequible porque los talleres de la Casa de Cultura cuestan muchísimo menos que clases particulares que se puedan dar por ahí, para que nuestros niños y nuestros mayores, toda la población en general, tenga derecho a tener esos talleres. Y por último, dar las gracias a los concejales que apoyen este proyecto porque es muy importante para la villa y a partir de ahora creo que ya no vamos a tener esta falta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. No, tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Ustedes llámenlo como quieran, externalización o privatización, las dos valen. Quédense con la que quieran. Y si con eso quieren justificarse, pues muy bien. Si esa es la justificación, el argumento, luego tampoco nos vale lo que ha dicho algún portavoz o portavoza. Tampoco nos vale. ¿Por qué? Porque es que si no se privatiza, se pierde. Ha dicho, lo he cogido literalmente. Si no se privatiza, se pierden las disciplinas. Oiga, mire, les voy a decir una cosa para los que no lo sepan. Y para los que lo sepan, recordárselo. Nosotros tenemos una relación de puestos de trabajo, que es un documento, vamos a decir, orgánico, con el que se ha dotado el Ayuntamiento de Laredo precisamente para cubrir las necesidades de los servicios públicos que tiene Laredo, pues a través de los empleados públicos. Una relación de puestos de trabajo. Es la famosa RPT. En esa RPT, por un lado, enmendar la plana a lo que ha dicho alguna portavoza también, de que eran simples monitores. No, si hay que ver las fichas, si hay que ver las fichas de la RPT y ver la cualificación que se exigía. Viendo la cualificación que se exigía, pues no se puede decir que eran simples monitores, eran profesores. No impartían clase, no eran profesores. Podemos caer otra vez en el nominalismo o en desgranar los conceptos. Pero lo cierto es que aquí hay un interés de externalizar o privatizar un servicio. Desde Unidos por Laredo no estamos de acuerdo. Defendemos que se fortalezca a través de la relación de puestos de trabajo y que se dote. Hay lo que se llama oferta de empleo público. En la oferta de empleo público cada año el ayuntamiento verá cuáles son las debilidades o las carencias que tiene y en base a eso pues sacará, pues vamos a decir en términos coloquiales, las oposiciones para que lo cubra la gente. No tenemos que ir a una privatización, tenemos que ir a una oferta de empleo público y cubrir las plazas. Qué bien, que por ejemplo consideramos que hay que elevar la cualificación o la titulación, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada. En las propias fichas de la relación de puestos de trabajo se eleva la cualificación que se exige y ya está. Aquí, si tampoco vamos a discutir, por eso, hay una opción que es la privatización o externalización y hay otra opción que defendemos otros grupos municipales, porque así lo consideramos, porque creemos en ello, que es el que se impartan desde el servicio público del Ayuntamiento de Laredo a través de puestos públicos y a través de una oferta de empleo público. Nada más, si es que no estamos hablando de nada más. Y por eso vamos a votar que no, porque nos oponemos a ese modelo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Gracias, señor alcalde.
A ver, hablo de piano porque es el instrumento que yo he dedicado muchos años de mi vida. No es la única disciplina de la que nos hemos examinado o de la que se han examinado en la Casa de Cultura, también guitarra, cello y demás, pero sí es cierto que dentro de cualquier instrumento existen unos conocimientos básicos que cualquiera tiene que tener desde el punto de vista didáctico, que son los 5 años de solfeo, de los que todos los que hacíamos un instrumento teníamos que examinarnos allí. En lo que refiere al piano, pues había 3 años de armonía, 2 de canto, contrapunto y otra serie de disciplinas, porque la carrera era muy amplia y muy larga. Yo lo que quiero poner de manifiesto es que las personas que desarrollaban esas disciplinas musicales estaban sobrecualificadas para la tarea que desempeñaban. En concreto, mi profesora Georgina, que sigue dando clases en la Casa de Cultura, tiene la carrera completa, los 8 años de piano. Por supuesto que mientras ha sido profesora durante todos esos años, ha seguido formándose, pero formándose, también siguen formándose los funcionarios de este ayuntamiento cuando desarrollan cursos, o cuando un administrativo puede ascender por carrera interna dentro de la propia administración pública para acceder a otros puestos. Entonces, la formación en un trabajo no se acaba con el desarrollo de ese propio trabajo, sino las personas siguen formándose. Pero mi profesora en concreto no era una monitora, tenía, o por lo menos tenía, la carrera completa de piano con todos los cursos exigidos dentro de la propia carrera. No es una licenciatura de la universidad, pero les garantizo que es una carrera muchísimo más larga que esa, con muchísima diferencia y muchísima dedicación exclusiva. Nosotros, Laura, quiero felicitarte por tu trabajo, porque has dado solución desde tu concejalía a un tema que está claro que había que solucionar, por la prontitud, porque sé que ha sido complicado y ha habido muchas trabas en el camino. Hacemos Laredo va a apoyar esta iniciativa porque creemos que hay que dar una solución rápida, y es cierto que hay muchas maneras de hacerlo. Hay gente que aboga por la oferta de empleo público, en este caso se han amortizado todas las vacantes y hay que externalizar el servicio. Habrá gente que esté a favor, habrá gente que está en contra. Nosotros siempre hemos mantenido que abogamos por el servicio público, pero eso no significa que apoyemos una iniciativa que dé respuesta en este momento a las necesidades de los laredanos y las laredanas, porque lo que está claro es que la realidad hoy en día es que no hay disciplinas. Hay gente que es cierto que se ha jubilado o que se pone mala, y los niños están sin poder ir a clase, y eso es lo que nosotros tenemos que solucionar. Pero repito que Hacemos Laredo va a defender que Laredo sea sede del Conservatorio de Música Jesús de Monasterio de Santander, y así lo vamos a defender en una moción que ya he anunciado a mis compañeros que presentaré para el próximo pleno.
Muchas gracias.
Gracias, Miguel.
Nada, gracias. Nada, simplemente para terminar, agradecer el trabajo que ha hecho la concejala de Cultura, como bien ha dicho Rosalina, y también son cosas de agradecimientos, ¿no? En la educación, los tiempos también cambian. Yo también he estudiado solfeo y guitarra en la Casa de Cultura muchos años, y bueno, y todo eso no hubiera sido posible si en el año 1988, creo que fue, pues cuando era alcalde Juan Ramón López Revuelta, pues no hiciera la Casa de Cultura, y eso es de reconocer, como si tampoco, también es de reconocer que la Escuela Oficial de Idiomas también la hizo Santos Fernández Revuelvo, y la gente puede ir allí a darle todos los cursos que allí se imparten, ¿no? Entonces, pues todo al que lo construye, lo hace y lo pone en marcha, no hay que quitarle ningún mérito, por supuesto. Y luego la gente que ha estado ahí, como a mí me han dado solfeo, como a mí me han dado guitarra, pues yo he salido aprendido y hemos aprendido bien y nos lo hemos pasado bien, y al final nos hemos ido a tomar algo todos juntos, y al final es un ambiente lúdico, educativo, muy bonito, ¿no? Y la Casa de Cultura, pues los tiempos han cambiado, y creo que ahora esto es una forma de que no se cierre la Casa de Cultura, es una forma de ponerlo en marcha. Y sí, Ricardo, tienes razón en que esto puede ser algo provisional y que a futuro se pueden estudiar mucho y valorar muchas más cosas, y todos estamos abiertos a escuchar propuestas, a ir trabajando poco a poco. Pero ahora esto es una solución más bien a cortoplacista, que creemos que se debería de apoyar, porque es una solución inminente y necesaria para este próximo curso, y se va a ver de que se van a impartir las necesidades que la Casa de Cultura necesita. Pues nada, dicho esto, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vamos a contar. 3, 6, 8, 9 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Siguiente punto del orden del día, punto número 5, expediente 2023/127, modificación 2 de la ordenanza municipal reguladora del régimen de declaración responsable y comunicación de obras, aprobación inicial. Tiene la palabra el presidente de la comisión.
Gracias, alcalde. Vamos a ver este punto. Voy a intentar resumirlo en 6 apartados. Lo primero, esta aprobación inicial de la modificación de la ordenanza viene exigida por la ley. Hay una ley de simplificación administrativa que se ha aprobado por el Gobierno de Cantabria. Existe también a nivel estatal leyes que lo piden y hay directrices europeas. Y la Administración debe velar por no imponer más carga administrativa que la necesaria. ¿Qué significa la modificación de esta ordenanza? Pues en un principio se van a reducir los plazos, permite que el ciudadano o el promotor inicie las obras desde el momento en que presente esta solicitud, eliminando esperas innecesarias. Facilita la planificación técnica y económica de obras menores, reformas o actuaciones sencillas. Al liberarse los funcionarios de expedientes menores, los técnicos pueden centrarse en proyectos más complejos o más estratégicos. Va a ser un impulso a la rehabilitación urbana. Muchas pequeñas reformas estaban paralizadas por retrasos en las licencias. Se va a apoyar al tejido local de autónomos, pequeñas constructoras y gremios para que puedan operar con mayor fluidez, lo que dinamiza la economía local. Va a ser un estímulo a la inversión. La seguridad de que un trámite no se va a demorar mejora la confianza del inversor y del vecino. Se pasa del modelo licencia previa al modelo control posterior. La Administración no renuncia a su capacidad de inspección, sanción o anulación si se incumple la norma. Refuerza el compromiso del ciudadano con la norma basada en la confianza. Menos papel. Estamos en el mundo de lo digital y se van a favorecer los trámites online y automatizados. Se va a hacer un uso racional de los recursos técnicos y jurídicos. Permite dedicar más medios a proyectos relevantes o con un impacto urbanístico. Todo queda registrado y disponible para la inspección o consulta. Cierto es que la declaración responsable no se aplica a cualquier obra. En esta ordenanza se delimita cuáles son las obras que tienen y pueden utilizar esta declaración. Conclusión. La implantación de la declaración responsable es una herramienta moderna, legalmente sólida y eficaz para mejorar el servicio al ciudadano, desbloquear reformas y obras menores, aligerar la carga técnica del ayuntamiento y reforzar la seguridad jurídica y económica de las actuaciones. Su éxito depende de una implantación clara, digitalizada y bien comunicada tanto a técnicos como a los ciudadanos. Gracias, alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Pues es una herramienta muy buena que tenemos en el Ayuntamiento de Laredo, en el Departamento de Obras, en la cual mi compañero Pedro Diego y el equipo de urbanismo, la legislatura anterior, pudo poner en marcha y la que yo creo que todos los gremios se han beneficiado y todos los vecinos. Y ahora hay que adaptarla a la normativa y no puede ser de otra manera. Estamos a favor y que se ha ido viendo que ha sido un paso importante y que otros municipios están copiando y pues reconocerle a mi compañero el trabajo que hizo la legislatura anterior para que esto esté en marcha.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Evidentemente, cualquier avance que en el ámbito de facilitar la gestión administrativa a los ciudadanos se adopte por parte del Ayuntamiento de Laredo, nosotros vamos a estar de acuerdo, como anteriormente ha explicado mi compañero del Partido Regionalista. En el anterior mandato se realizaron distintas actuaciones que han hecho posible avanzar en proyectos que hasta entonces no eran materializables. Así pues, votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí. Sí, muchas gracias. Efectivamente, es de ley reconocer el trabajo que se hizo desde el departamento, la concejalía de obras de Pedro Diego, que fue el que inició esta ordenanza, y además lo hizo muy bien y lo hemos hablado en comisión incluso, porque dio mucha participación, participamos todo el mundo, se recogieron todas las sensibilidades y aportaciones que era menester, y hay que reconocer que este trabajo es, yo siempre lo digo, en la administración es una concatenación, es una cadena con muchos eslabones, ¿eh? Entonces, a medida que se va avanzando, y en este caso concreto, pues estamos muy contentos y muy de acuerdo con esta propuesta. Y luego el trabajo que han hecho los técnicos, desde el arquitecto jefe, que es el que ha confeccionado la ordenanza, la ha modificado, la ha adaptado, y que nos da mucha confianza cada vez que entra su trabajo en alguna actuación y sobre todo de este tipo, con la ayuda del TAC. Y lo único que tenemos que decir es que ni más ni menos que lo que busca esta mejora, esta implementación, es simplificar los trámites administrativos a los ciudadanos, simplificarle un poco más la vida cuando normalmente la gente tiene que hacer una obra, pues que el ayuntamiento se lo ponga fácil. Y entonces, en este caso, es dar un paso más, ¿eh? Y felicitamos a la Concejalía de Obras por haberlo llevado a comisión y nos felicitamos de estar aquí pudiendo aprobar y apoyar esta propuesta. Vamos a votar a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Agradecerte, Miguel, la mención a Juan Ramón López Revuelta con el tema de la Casa Cultura. Creo que es de ley y te agradezco, no lo quiero decir yo, pero te agradezco la mención de corazón. En relación con este tema, nosotros solo tenemos que decir que cualquier tipo de iniciativa que vaya encaminada a simplificar, a ahorrar trámites al ciudadano, a facilitar la gestión o la comunicación, en este caso con esta administración pública, la vamos a apoyar, bien venga, como dice mi compañero Benito, por imposición legal, o bien venga a propuesta de cualquier tipo de iniciativa, de cualquier tipo de propuesta que haga cualquier partido político, siempre y cuando, lógicamente, esté dentro de o debajo del paraguas legal. Porque creemos que cada vez hay más burocracia y más impedimentos a la hora de presentar documentación. Sí es verdad que hay otras modificaciones legales que van en sentido contrario y es un poco, a veces no, contradictorio. Entonces, al ciudadano muchas veces cuando tiene que enfrentarse al monstruo de la burocracia, que se me entienda entre comillas, lo que quiero decir, ¿no? Y tiene que presentar una documentación, tiene que asesorarse sobre cómo se hacen las cosas, tiene que venir varias veces al ayuntamiento porque no sabe muy bien cómo encauzar la cuestión, pues hay veces que uno hasta desiste, ¿no?, por el camino, porque se hace muy cuesta arriba. Entonces, yo creo que es también obligación de los que formamos esta corporación como representantes de los vecinos, pues poner a disposición de ellos todas las herramientas posibles en el lugar que ocupamos como miembros de este pleno, con capacidad decisoria de este órgano, y facilitarles la vida lo máximo posible en esas relaciones que mantienen con la administración pública.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde.
Espera, ahora.
Gracias, alcalde. Bien, esta modificación que se trae hoy al pleno tiene un objetivo claro: simplificar los trámites para la ciudadanía y agilizar los procedimientos administrativos en materia de obras menores, determinadas actuaciones urbanísticas. Adaptamos nuestra ordenanza al marco normativo actual, reforzando la figura de la declaración responsable y la comunicación previa, lo que permite iniciar obras sin necesidad de licencia en los casos previstos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos. Esto no supone una relajación del control, sino una mejora en la eficiencia y una apuesta por la confianza en el administrado, sin renunciar a la vigilancia y a la legalidad urbanística. Creemos, por tanto, que esta modificación busca una administración más ágil, más cercana y más eficaz. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Algún segundo turno? Sí. Tiene la palabra el concejal de Ola Cantabria.
Bueno, igual que estamos acostumbrados a criticarnos entre unos y otros, yo también quiero agradecer en primera instancia a todos los técnicos municipales que han participado en la elaboración de la ordenanza. Quiero felicitar a los partidos políticos que han iniciado esta situación y a todos los que aparentemente hoy van a votar a favor de la aprobación inicial de esta ordenanza, y simplemente pues agradecerlo.
Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, el 2025/898, que es el convenio urbanístico del planeamiento y gestión para el desarrollo de una actuación urbanística tendente a la adquisición municipal de un bien inmueble a proteger y su incorporación al patrimonio municipal declaración de ineficacia. Antes de dar continuidad al punto, y también ha habido una enmienda presentada en tiempo y forma ayer por el Partido Unidos por Laredo. La tengo. Antes de que dé lectura, me gustaría hacer una cuestión de orden al concejal Arenas, que yo creo, señor concejal, que en este punto usted debería, no solo creo que debería ausentarse del pleno y no tener que debatir este asunto, retirar la enmienda y ausentarse y no debatir, puesto que creo que usted está de alguna manera implicado en el terreno, porque allá en el año 2014, cuando usted ostentaba la primera tenencia de alcaldía de este ayuntamiento y era concejal del área, a la vez la empresa en la cual usted también es administrador firmaba un contrato con los propietarios de este terreno para la venta del mismo por 3 millones de euros y con unos honorarios de 120.000 euros, según la documentación que me han facilitado esta misma mañana. Por lo mismo que le digo, que como usted creo que está implicado en este asunto, debería ausentarse y también debería pues retirar la enmienda en la cual usted firma.
Permite una cuestión de orden. Yo sí quisiera preguntar al secretario, a ver si él nos lo aclara. Soy administrador, con mi hermano, de una empresa inmobiliaria Arenas, fundada en 1943. No, yo lo digo porque la gente aquí lo conoce. Dentro de la inmobiliaria Arenas, pues tiene un desarrollo profesional fundamentalmente encaminado a la compraventa de inmuebles. Entonces, dentro de la compraventa de inmuebles, este es uno más de los que ha entrado, vamos a decir, de la cartera, dentro de la cartera de inmobiliaria Arenas y dentro de su trabajo. Hubo un encargo de venta total y absolutamente legítimo por parte de los propietarios, y efectivamente se llevó a cabo la venta, pero precisamente estaba, los que compraban el inmueble sabían que había un convenio y que había que respetarle. Entonces, por un lado, los propietarios tienen total y absoluto derecho y están legitimados para hacer el encargo en mi inmobiliaria, en su inmobiliaria o en cualquier inmobiliaria, o hacer el encargo a cualquier persona. Eso es total y absolutamente legítimo. Eso no implica para nada, absolutamente para nada, el que haya un convenio que tienen que respetar tanto los propietarios actuales como los que les compren ese inmueble. Cualquiera les puede comprar. Pero eso no implica que hay un convenio. Ese encargo se rescindió, que yo sepa. Eso estuvo vigente en una época, y ese encargo se rescindió. Hoy no está vigente. Hoy los propietarios, que yo sepa, hoy los propietarios no han hecho ningún encargo a Inmobiliaria Arenas. En aquel momento se hizo, pero ya luego se rescindió. Entonces, yo no creo, no obstante, yo me atengo a lo que me diga el secretario. Yo no creo que esté afectado por nada que implique, sobre todo, como yo estoy haciendo en este caso concreto, a través de una enmienda, defender un convenio que se firmó en el 2006 y que se renovó en 2014, donde se establece que la parte de la parcela consistente en el edificio en el chalet, lo que tiene que hacer a través de ese convenio es beneficiar al Ayuntamiento de Laredo para que pueda tener los usos públicos que se le quiera dar. Nosotros defendemos la vigencia de ese convenio. Lo único que defendemos es la vigencia de ese convenio, porque consideramos que no solo está vigente el del 2006, sino el del 2014. Y en el 2006 se establecía que el convenio se cumplía con la aprobación del Plan General de Ordenación, y en el del 2014 ese convenio se puede cumplir con una modificación puntual, que es lo que nosotros instamos que se haga, para no perder ese derecho que tiene el Ayuntamiento, que tienen los ciudadanos de Laredo. Entonces, yo he contado el proceso. Al igual que hay otros, como digo, hay otros muchísimos inmuebles, otras muchísimas parcelas donde vienen a Inmobiliaria Arenas, de las que yo soy socio, y nos encargan la venta. En este caso se hizo, pues, no sé, usted lo ha dicho con mucha certidumbre, posiblemente serán esos años. Le digo, ahora no tenemos ningún encargo de compraventa de ese inmueble, no nos afecta para nada, pero lo que sí defendemos es que el chalet, a través del convenio, beneficie al pueblo de Laredo y a los ciudadanos de Laredo. Lo otro, no sé, el secretario dirá si realmente tengo que ausentarme, que me ausentaría con sumo gusto, o no tengo que ausentarme. Me remito a lo que diga el secretario.
Yo le doy la palabra, pero yo le he dicho que era solo porque usted ostentaba, que era primer teniente de alcalde, ostentaba la concejalía y era en ese tránsito que firmaba usted el contrato, pero que sea el señor secretario.
Buenas tardes. A ver, en las cuestiones de abstención y recusación, ya saben, yo a mí no me corresponde tampoco decir a ningún concejal si debe o no debe abstenerse. Las causas de abstención, pues ya saben que con carácter general son las que dispone el artículo 23 y 24 de la Ley 39/2015, en las que se establecen ahí una serie de supuestos y ustedes como concejales son los que deben considerar si están incursos o no en algún supuesto. Entre otras, pues aparece la de tener amistad, enemistad o tener un interés particular en el asunto. Aquí, por lo que parece y por los hechos que se han descrito, usted es el que tiene que valorar si verdaderamente considera que se pueda encontrar incurso en uno de esos supuestos. Pero yo no le puedo decir, insisto, no puedo, ni mucho menos, sin tener un conocimiento del asunto y del estudio del mismo, decirle si usted está incurso en causa. Eso lo tiene que valorar usted a la vista de los hechos que usted mejor que nadie conoce y de lo que se somete a votación. ¿Vale?
Realmente yo tampoco me he aclarado en función de lo que dice, porque el alcalde, el señor Miguel González, ha dicho que igual tenía que ausentarme y retirar la enmienda. La enmienda la presenta el grupo municipal. En la enmienda, lo que defiende la enmienda es que existe un convenio, que es el del 2014, donde se estableció que se condicionaba el convenio a una modificación puntual.
Sí, bueno, la enmienda se puede debatir. Yo lo que creo que usted pues tenía causa en este terreno o un interés en un determinado tiempo, justo cuando además estaba ese convenio. Y esta enmienda, pues a lo mejor creo que usted no debiera. Pero vamos, no deja de ser, señor concejal, pues una percepción que a raíz de traernos estos documentos, y sí es cierto que se rescindió el 9 de mayo del 2017, dirigido a usted en persona, con un burofax de la propiedad, con lo cual, desde el 2017, como usted bien dice, si decayó esta autorización de gestión de venta. Pero en el momento que se encargó esa autorización de venta, que está usted aludiendo en todo momento dentro de la enmienda, pues era parte interesada, sin más. Pero creo que es una opinión para que usted valore si debe o no debe ausentarse.
Sigo diciendo que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, un encargo de venta con el convenio que estamos aquí hablando, porque aquí el convenio que se está hablando no tiene nada que ver con quién son los propietarios. Los propietarios pueden ser cualquiera, pero aquí de lo que se trata es de defender la vigencia del convenio, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, y visto que el secretario dice, o por lo menos no, yo le he preguntado si estaría en curso en algún tipo de incompatibilidad, y entiendo que él me ha dicho que no.
Yo no he dicho que sí. Yo lo que le he dicho es que yo no le puedo decir a usted como concejal si usted está en curso en causa de abstención.
Yo entiendo que no.
Entiendo que no
porque no tengo ningún tipo de vinculación actual. Todavía, si tuviera el encargo de venta, podría tener la vinculación, que defendería exactamente igual el convenio, que es lo que estamos haciendo. Entonces, yo entiendo que no hay ningún tipo de...
Usted decide, ¿eh? Nadie más que usted.
Decidido está.
Vale. Pues, sí.
En cualquier caso, la enmienda, aunque usted decidiese abstenerse o no intervenir en el punto, la enmienda, como ha dicho, la ha presentado el grupo. Su grupo la puede defender igualmente.
No, la defiendo yo. Muy bien. Pues, en este punto... Vamos a ver. El Grupo Municipal Unidos por Laredo, firmada por Ramón Arenas San Martín, Lucas Roiz y doña Rosalía López, han presentado una enmienda a este punto que tiene que leer, ¿no? Que va a dar, le doy paso a su lectura, señor concejal, para... Sí, que le doy paso a su lectura, le he dicho. Apriete. Ahí. Un segundo, por favor, que pide el turno el concejal.
Sí, gracias, señor alcalde. A ver, en relación con la enmienda que ha presentado la formación Unidos por Laredo, este concejal y supongo que el resto de los compañeros de la corporación, alrededor de las 14:30 horas ha recibido un informe por parte enviado desde el Ayuntamiento de Laredo. Me imagino que a lo largo de la mañana, yo lo he visualizado a las 2:30 de la tarde, suscrito por el gabinete del río Miera. Yo no he tenido capacidad de conocimiento ni he podido bucear en ese documento que está relacionado con el tema. Entonces, a mí sí me gustaría, si el señor secretario, que entiendo que sea conocedor del mismo, podría darnos un esbozo del contenido del informe y las resoluciones o consideraciones que ese gabinete realiza en relación con este tema.
Bueno, a ver, sobre todo yo creo que en las conclusiones del informe, que las leo para que queden claras, que creo que es lo más determinante, que a mí me parece que conviene poner de manifiesto, es que procede requerir, porque como se habían presentado algunas cuestiones sobre la legitimidad o no de la firma y de la representación del abogado, lo que concluye, y a la luz de la ley 39 y con un criterio que yo suscribo, es que procede requerir a la parte solicitante para que aporte la acreditación de la representación o subsane el defecto dentro del plazo de 10 días o de un plazo superior si las circunstancias del caso así lo requirieran. No obstante, se han comprobado, porque las firmas estaban de todos los afectados, estaban. Lo único que el documento, el CSV, no permitía, cuando descargas el documento del PDF, apreciar la firma. Pero efectivamente, las que no aparecía la firma manuscrita estaban firmados digitalmente, ¿vale? Luego dice que la declaración judicial de nulidad total del Plan General de Ordenación Urbana de Laredo comprende la declaración de nulidad íntegra de la novación del convenio urbanístico firmado en 2014, pues este documento se integró dentro del Plan General publicado en el Boletín Oficial de Cantabria. Incluso en la hipótesis de que se considere que la nulidad del Plan General no acarreó la nulidad de la novación del convenio en lo que respecta a la obligación alternativa a cargo del Ayuntamiento de promover la modificación puntual del planeamiento vigente, procede declarar la resolución de la novación del convenio por superación del plazo máximo de duración de los convenios urbanísticos. El Ayuntamiento, en el ejercicio de su potestad de planeamiento, puede promover la modificación del planeamiento urbanístico en cualquier momento, si bien los propietarios están completamente desligados de los compromisos que adquirieron en la novación del convenio firmada en 2014.
Muchas gracias, señor secretario. Ahora sí tiene usted la palabra para dar lectura a su enmienda.